música, política, deportes, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9.
How many roads must a man walk down before they call him a man?
Ya comienza Una Mirada al Mundo, con la conducción de Juan Raúl Ferreira.
Before she sleeps in the sand, how many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is...
Buenas tardes, amigas y amigos de la República Argentina, desde Montevideo, desde Uruguay, o como me gusta decir a mí todos los lunes, desde el otro lado del charco, para rescatar siempre aquello que nos une. Y no me canso de repetir, yo viví parte, buena parte de mi exilio en Argentina. Ya tengo más de 70, Yo viví, fui embajador de Uruguay en Argentina cuando se retornó la democracia. No hay otro país que yo sienta más profundamente en el corazón después del Uruguay que la Argentina. Pero al mismo tiempo agrego, no hay dos países en el mundo que tengan el tipo de relación que tenemos Uruguay y Argentina. Nos peleamos por el fútbol, a veces nos peleamos por Gardel, compartimos a China Zorrilla, pero tenemos... eso que hizo que cuando Argentina saliera campeón del mundo, el Uruguay estallara en una explosión de alegría. Bueno, hoy tenemos un programa muy especial porque en la segunda mitad no vamos a abordar dos temas como solemos hacerlo, porque el invitado que tenemos directamente desde Jerusalén, desde el lugar donde están cayendo y arrojándose ambas cosas, bombas, el lugar centro de la atención mundial. Pensar que hasta hace poco no hablábamos de otra cosa que de la guerra de Rusia y Ucrania, y ahora fue desplazada. ¿Por qué? Por otra guerra cruenta. Bueno, un judío nacido en Argentina, pero que es un comprometido con la paz por encima de cualquier cosa. El doctor Eddie Kaufman, de la Universidad de Haifa y de la Universidad de Jerusalén, va a estar con nosotros para tratar de hacernos entender este conflicto, porque además él está mediando y está tirando iniciativas a nivel mundial para que haya alguna solución pacífica negociada. Antes que nada, vamos a arrancar como todos los lunes con tres periódicos que usamos un poquito, a veces cambiamos el francés, pero uno español, uno en habla inglesa y otro francés. Vamos con el New York Times, un periódico publicado en la ciudad de Nueva York, cuyo editor Arthur Sulzberger lo distribuye en los Estados Unidos y en muchos otros países, y además de su versión digital, a la que tenemos necesidad de recurrir en estos tiempos que vivimos. Bueno, además imprime las noticias en tinta y papel, cosa que a nosotros nos gusta, no solo por viejos y por tradición, sino porque le da otra responsabilidad a la información cuando queda impresa y no se puede borrar apenas apretando un botón. Bueno, la noticia, vamos a obviar de los tres periódicos toda referencia al conflicto del Medio Oriente, ya que le vamos a dedicar con nuestro invitado la segunda mitad del programa. Pero sí vamos a decir que el New York Times se dedica a la crisis política que ha vivido Estados Unidos. Hay una crisis muy grande, la iremos analizando de a poco, dentro del Partido Demócrata. La propia candidata, la vice, ya lanzó, la propia vicepresidenta ya lanzó su candidatura a la vice, porque el presidente no arranca. Y Robert Kennedy, una figura tan emblemática para el Partido Demócrata, cuyo padre murió en una campaña electoral demócrata asesinado, lanza su candidatura fuera del Partido Demócrata. ¿Cuál es la noticia que resalta el New York Times de hoy? que finalmente la Cámara de Diputados elige a Mike Johnson como su presidente después de semanas de caos, así dice el titular del New York Times. Advertidos por lo que estaba haciendo con el partido la lucha interna, estoy traduciendo simultáneamente, el corazón grueso de la derecha más dura del partido finalmente pactó con el sector más moderado, conservador del Partido Republicano para elegir al nuevo presidente de la Cámara, Michael Johnson, un líder conservador que también fue de aquellos que cuestionó la legitimidad de la elección del año 2020. En Estados Unidos la presidencia de la Cámara es muy importante, es algo más que en nuestros países por el régimen político que tienen. El presidente de la Cámara no se limita a presidir las sesiones, sino que hace el orden del día y convoca a la Cámara casi que a su capricho. Es el líder de la mayoría. Cada Cámara es líder de la mayoría y de la minoría. El de la mayoría automáticamente la preside. El que era McCarthy, el presidente que había sido electo en enero, es el presidente de menos duración en la historia de Estados Unidos. Fue electo en enero y destituido a principios de octubre, y curiosamente, votación tras votación tras votación, desde el candidato que propuso el propio Donald Trump, Jordan, al candidato Scalise, más moderado, bueno, a el propio Mac McCarthy que tuvo posibilidades de volver, finalmente la Cámara se pronunció. Mientras tanto, no hubo más remedio que elegir a un candidato de consenso, llamémosle. Al mismo tiempo, bueno, ni Scalise ni Jordan obtuvieron en ningún momento los 217 votos que se necesitaban. Mike Johnson es congresista por Luisiana. Tras un estancamiento de 3 semanas logró los 217 votos y tomó la iniciativa de presentar un documento judicial en una demanda en la que se pretende revocar el triunfo de Joe Biden. Esto me parece que es un saludo a la bandera para los sectores más conservadores, esto lo agrego yo, ya que Biden está terminando su mandato. Y finalmente, un congresista Gutz, una figura muy prominente en el Partido Republicano, dice: creo que la historia recordará estas 3 semanas como las más productivas de este 118 Congreso. El Congreso se renueva cada 2 años. El congresista Gutz dijo al Wall Street Journal ayer: porque ahora tenemos, además de un hombre, un plan para seguir adelante. Bueno, vámonos a Europa, donde el País de Madrid, el País es un periódico español fundado en 1976, se redacta en castellano, aunque también publica contenidos en catalán, en inglés, en portugués, y a veces, como por ejemplo en Cataluña, ediciones especiales con temas vinculados a la región autonómica. Se refiere, la noticia que hemos elegido se refiere a nuestra región y dice: 6 días de vértigo en Venezuela, así arranca el camino hacia las elecciones del año 2024. Los ciudadanos reciben con esperanza contenida y con precaución la reanudación de las negociaciones y el alivio de las sanciones de Estados Unidos, el éxito de la movilización en las primarias de la oposición. El chavismo marca su línea roja, no permitirá a María Corina Machado ser candidata. Los ponemos un poquito en autos para los que no vengan siguiendo la noticia. Hubo elecciones ya internas después del acuerdo logrado en Barbados por la intercesión de Países Bajos, Bélgica y Rusia fue el propuesto por el propio gobierno de Nicolás Maduro y los otros dos por la oposición. Hubo un acuerdo, pero ya en las primarias para elegir el candidato unificado de la oposición, se eligió a la única candidata que el régimen de Maduro pidió que se mantenga proscrita, Karina Machado. Creo que acá lo que hay es una gran pulseada de poder entre el gobierno y la oposición en un momento decisivo de transición, o en un momento en que se define si este acuerdo que se ha logrado en Barbados es realmente una transición. Y bueno, el último periódico que revisamos todos los lunes es Le Monde, un periódico vespertino en francés, publicado de manera continua en París desde 1944, con una línea editorial de centro-izquierda y con electores políticamente mixtos, pero que en su mayor porcentaje están orientados a la izquierda del espectro político, más a la izquierda que ese centroizquierdismo de la línea editorial del periódico. Le Monde plantea que el presidente Macron, bueno, cuenta, este tema lo vamos a hacer muy rápido porque, repito, vamos a abordar el tema de fondo en la segunda mitad del programa, pero vamos a decir que Le Monde se dedica mucho a la visita del presidente Macron al Estado de Israel y señala que si bien es cierto que el presidente francés no dejó equívocos en cuanto al apoyo de Francia a Israel, el viaje obedeció más que a la necesidad de manifestar ese apoyo a que habían habido ciertos matices entre algunos aliados europeos y Estados Unidos, entre ellos Francia, por cuál debe ser la línea. No el nivel, no es cuantitativo el problema, es cualitativo. Macron se alinea entre aquellos que cree que a Israel hay que apoyarlo, pero hay que pedirle que no invada los territorios de Gaza, que pueden ser el comienzo de una conflagración mundial que no le veamos hoy luz al final del camino. Repito, con el doctor Kaufman vamos a abordar este tema. Y ahora vamos a recibir el salpicón de noticias con el que terminaríamos la primera mitad de nuestro programa antes del reportaje de hoy. Y vamos a recibirlo también como homenaje, como suelo decir yo, a la noticia impresa en tinta y papel, con la voz del cantante popular uruguayo desaparecido, el Canario Luna, cantando de Jaime Ross El Grito del Canilla, el vendedor de diarios que nos informaba de las noticias antes de que lo compráramos cuando subía al ómnibus con los ejemplares abajo del brazo.
Quiero escuchar el grito del canilla, quiero sentir el hondo renacer de su pregón
y emocionar a la que tengo en la garganta, ya que trabaja y canta viviendo a puro pulmón.
Bueno, vamos entonces a nuestro salpicón de noticias. Yo quiero empezar porque confieso que me entristeció mucho. Después pensé, cuidado, porque a los escuchas jóvenes hay que atraerlos, no correrlos. Y yo hice una encuesta aquí en mi casa, ¿no? Mis hijos ya están grandes, no viven conmigo, pero los llamé y les pregunté, ¿cuántos lo conocían? Mis hijos no lo conocían. Para mí fue un ícono de mi juventud, de mi adolescencia, de mi juventud y de mis primeros años de madurez. Un actor americano que falleció, Matthew Perry. Actor en aquella famosa serie, quizás la más famosa de todos los tiempos, que se llamaba Friends. Yo lo veía de joven en Estados Unidos. Duró años la serial, hasta que un día anunciaron que que venía el último episodio. Y cuando ocurrió esto, yo estaba en Argentina. Vi desde la Argentina el último episodio de Friends con la sensación de que, por más que se sigue pudiendo ver en YouTube o aún a veces en canales de aire o en las plataformas, y ya no es lo mismo, ya la historia conoció su fin. Matthew Perry falleció este sábado con 54 años, según dijeron las fuentes policiales. Es una noticia un poco triste. A los medios de prensa estadounidenses, Perry, que alcanzó la fama mundial gracias a su papel de Chandler en la icónica serie televisiva Friends, murió suicidado. Pero en el breve informe policial se da cuenta de varias internaciones que había tenido por problemas de alcoholismo, por problemas de adicciones y por problemas de salud crónica. Murió Chandler. Para mí no murió Matthew Perry, murió Chandler, un personaje que fue parte de mi juventud. Bueno, sigamos adelante con el salpicón de noticias. El presidente panameño detiene concesiones mineras tras las protestas de las cuales hemos venido informando en las últimas semanas. Laurentino Cortizo, presidente de Panamá, anunció el viernes su decisión de prohibir el otorgamiento de nuevas concesiones mineras en el país debido a la presión ejercida por las protestas populares que semana tras semana han denunciado la explotación de los recursos nacionales por empresas particulares. La medida, rubricada a través de un decreto ejecutivo, responde al malestar de varios sectores populares que exigían derogar el contrato firmado. En un mensaje televisado, el presidente anunció que serán rechazadas de plano todas las solicitudes de la minería metálica, cualquier solicitud nueva, y también aquellas que estén actualmente en trámite, y añadió que la prohibición se hará efectiva a partir de el viernes pasado. Bueno, en Brasil juzgan a otros 6 acusados de actos golpistas. Qué tremendo, ¿no? Uno creía que los golpes de Estado eran historia del pasado. El ministro del Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, emitió su voto determinante y esperado en la jornada del viernes a favor de condenar a los imputados. El Supremo Tribunal Federal de Brasil juzgó este viernes, como decíamos, a otros 6 acusados de realizar los actos golpistas del 8 de enero, cuando radicales, seguidores del expresidente Jair Bolsonaro, asaltaron la sede de los 3 poderes. El ministro del Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, emitió su voto a favor de condenar a los 6 imputados, mientras que los otros jueces tienen hasta el próximo 7 de noviembre para fallar al respecto. De acuerdo con el informe del relator del caso, Moraes, los acusados, quienes fueron detenidos en el interior del Palacio de Planalto, podrían recibir penas de entre 14 y 17 años de privación de libertad. Y siguiendo con nuestro salpicón de noticias, el jueves el gobierno mexicano atendió una vez más las zonas afectadas por el ciclón Otis. El primer mandatario, Andrés Manuel López Obrador, expresó sus condolencias a los familiares de las víctimas, mientras afirmó que eso es lo que más duele. Arribó este miércoles de noche a Acapulco, Guerrero, para examinar los daños causados por el huracán Otis, que dejó un saldo de al menos 27 fallecidos y 4 desaparecidos. De acuerdo con medios locales, el mandatario tuvo que avanzar en un tramo a pie para poder arribar a la zona más afectada debido a los grandes corrimientos de tierra en las carreteras. El jefe de Estado se reunió allí con la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, en el puerto de Acapulco, con personal de Sedena, la Marina, la Guardia Nacional y la Guardia de Protección Civil. Bueno, seguiremos con atención porque estos fenómenos climáticos nos siguen azotando y curiosamente nos siguen causando sorpresa. ¿Quién es Robert Card? Robert Card es el responsable de los tiroteos que ocurrieron en Maine en los últimos días, que dejaron al menos 18 muertos. El autor, de 40 años, es profesor de tiro, cuenta en redes sociales suspendidas antecedentes penales que él mismo narra, y se da la información por parte del FBI de problemas mentales. Se suicidó y lo encontró la policía estadual del estado, según el comunicado oficial del FBI. Nosotros cada tanto informamos de estos tiroteos que se realizan o en shopping centers o en otros lugares que de alguna manera pueden hablarse de un patrón de conducta ya. En muchos estados se está tratando de derogar la ley que permite la compra libre de armamentos. Según la Constitución de los Estados Unidos, constitución que ha sufrido muy pocos cambios desde su promulgación después de la independencia del año 1776. Entonces, la Constitución, bueno, da el derecho a la gente a andar armada. Estamos hablando en la época en que también le daba derecho a poseer esclavos. Y eso no se ha modificado nunca. Y no ha sido por casualidad. El lobby más grande y más fuerte que hay en Estados Unidos es precisamente la Asociación del Rifle Americano, por su nombre en inglés, American Rifle Association. Este lobby, más poderoso aún que el lobby de la ley seca de los... por un lado existía durante los años de la ley seca el lobby de las iglesias protestantes que querían efectivamente prohibir el consumo de alcohol, y por otro lado de los expendedores de alcohol que querían evitar la comercialización, la mercantilización de la venta del alcohol. Este enfrentamiento trajo una lucha que muchos recuerdan como si hubiera sido una guerra civil. Bueno, hoy Estados Unidos está partido en mitades parecidas cuantitativamente entre lo que representa la industria armamentista liviana, es decir, no estamos hablando del armamento de guerra, el armamento pesado. Estamos hablando del armamento que supuestamente está pensado en defensa. Ahora yo digo, ¿es realmente de defensa? Porque lo que estamos viendo en Estados Unidos es un fenómeno en el cual un menor, 14 años, ¿no?, que ha estado detenido por rapiñas, por ejemplo, puede ir a una tienda y no se le piden antecedentes penales, no se controla la edad. Cualquier ciudadano americano entra como a una fábrica de golosinas y compra las armas que quiere. Esto realmente lo consideramos muy, pero muy peligroso. En lo que va del año, pasan los 2.000 muertos civiles. La mayoría de ellos, porque muchos de estos tiroteos se hacen en lugares con una población muy vulnerable desde el punto de vista de la seguridad. Por ejemplo, centros comerciales y escuelas y liceos, que son el principal objetivo de estos francotiradores. a veces se concentran en un lugar, matan una cantidad de gente ahí y o se autoeliminan, que es el caso de este hombre que estamos hablando ahora, o son abatidos por la fuerza pública cuando están en plena huida. Ahora, lo que es realmente impresionante es que no se han adoptado medidas. Han habido hasta vigilias por los estudiantes muertos, pero sigue ocurriendo de una manera endémica. Los crímenes de este tipo, además, son contagiosos, suelen multiplicarse, se alimentan y retroalimentan de la noticia del crimen realizado. Realmente la muerte en las ciudades americanas del interior, sobre todo del sur profundo, están siendo un problema casi que tan grave como el que en América Latina posan las pandillas o los grupos narcotraficantes. Bueno, ahora vamos a empezar a recibir a nuestro amigo Eddie Kaufman con esta música por la paz en el mundo.
Puede ser que la vida te sonría, si es que tienes el valor para cambiar al mundo. Puede ser que se agoten las salidas, pero siempre existirá alguna alternativa. Rescatemos el amor para darnos lo mejor. Búscalo en tu corazón. Ya cambiar el rumbo.
Amor y paz, paz.
Cantar hasta cambiar al mundo.
Amor y paz, paz.
Llegar hasta lo más profundo.
Amor y paz, paz.
Llena tu corazón de amor y paz.
Amor y paz, paz.
De amor y paz. Ser que tú tengas la respuesta, que el amor lo vence todo y que la paz es nuestra. Rescatemos el amor para darnos lo mejor. Búscalo en tu corazón.
Bueno, queridas amigas y queridos amigos, como habíamos anunciado, vamos a tener, estamos esperando que se conecte en pocos minutos más, un invitado muy especial para un tema muy especial. ¿Será posible que nuestra generación viva el último tramo de su vida pendiente exclusivamente de las guerras? Hace muy poco tiempo no nos imaginábamos una tercera conflagración mundial. Y vino. Empezó con la invasión rusa a China. Fue realmente una sorpresa para muchos. La anexión de dos de los territorios invadidos. Y al mismo tiempo la transformación de todo el bloque aliado de Estados Unidos en Occidente, fundamentalmente los países incorporados a la OTAN, incluso algunos países como Suecia, como Finlandia, se incorporaron con posterioridad al inicio de la guerra de Rusia y Ucrania. Y bueno, a mí lo que me impresiona es cuando empezamos a naturalizar estos temas. esta guerra tan inesperada se transformó en el centro de atención de las noticias. Durante muchos meses no se habló de nada que no fuera de la guerra en Ucrania. Bueno, la guerra de Ucrania, ¿hace cuánto que no escuchan una noticia sobre la guerra de Ucrania? Y sigue muriendo gente allí. Yo digo, una cosa tan poco bélica como un dron, que aprendimos a verlos a través de los grandes medios de difusión por niños que la tenían en sus manos, en jardines y en parques, jugando con ellos. Los drones pasaron a ser armas mortales. Cada vez el mundo gasta más plata en drones y cada vez el mundo gasta más plata en armamento para destruir los drones. Los drones, que parecían un juego de niños, son elementos de muerte ahora. Yo me acuerdo cuando el impacto mediático que tuvo en el mundo la campaña que una princesa real británica, Lady Di, logró por ir a los territorios invadidos de minas, mataban personas. Y hoy ese tema ha sido sustituido por las bombas de racimo. Son bombas que se tiran desde larga distancia y que tienen el mismo efecto que las minas para matar personas. Cuando vivíamos en el medio del conflicto de Ucrania, tuvimos que enterarnos de una noticia que nos tomó de sorpresa. Vamos a analizar también la sorpresa con que nos tocó la noticia, que fue el bombardeo del grupo terrorista Hamas al territorio de Israel desde la Franja de Gaza. Bueno, el primer comentario, la primera reflexión que quiero hacer, tengo muchos amigos judíos que quiero muchísimo. En Uruguay no hay muchos palestinos. Se concentran fundamentalmente, bueno, en la zona donde yo nací, en el este del país, en el departamento Rocha, fundamentalmente en la frontera con el Brasil. Ahí, por ejemplo, previo a la paz entre Israel y Palestina, firmada durante el gobierno del presidente Clinton, era muy habitual entrar a un comercio en el Chuy cuando el tipo de cambio, todos los comercios tenían tiendas de un lado y del otro de la frontera, de la avenida que separa la ciudad en dos, Brasil y Uruguay. Entonces la gente cruzaba para uno cuando el tipo de cambio favorecía a uno y para el otro cuando el tipo de cambio favorecía al otro. Y del lado brasileño era muy común encontrarse con tiendas con el retrato de Yasser Arafat, con la bandera palestina. El propio doctor Kaufman, que presumimos que ha tenido un problema técnico para contactarse, a nosotros nos invitó a una instancia de diálogo entre la población civil israelita en Uruguay y la población civil palestina. La tuvimos que ir a buscar al este del país. Llegamos tarde de noche con otro mediador que ha estado en el programa, Leonel Groisman. Y bueno, llegamos a la hora que estaban en la mezquita, tuvimos que esperar en un cuarto, todo un misterio que parecía una novela de espionaje. Finalmente se hizo un diálogo muy productivo, porque es mucho más fácil que se entiendan judíos y palestinos a que se entiendan los gobiernos de Israel y de Palestina. Es tremendo lo que les estoy diciendo, pero es así. Bueno, en medio de esto, eh, el grupo terrorista Hamas se instala en territorio palestino. Cuidado, cuidado, ¿eh? Palestinos y Hamas no son sinónimos. Palestinos son los ciudadanos del Estado palestino creado por la misma resolución de las Naciones Unidas en 1948 que creó el Estado de Israel. Y bueno, sin embargo, en un principio ninguno de los dos parecía querer acatar demasiado la resolución de Naciones Unidas. Cada uno tomaba la parte que le beneficiaba. Israel decía: yo acá tengo mi partida de nacimiento, Palestina también, pero no se reconocían recíprocamente. De hecho, nosotros acá en Uruguay tenemos una embajadora de Palestina, residente. Durante muchos años teníamos relaciones, pero la embajada era concurrente desde la Argentina. Se establecieron relaciones diplomáticas con la autoridad palestina durante el gobierno de José Pepe Mujica, el expresidente, que sigue muy activo en estos temas y está haciendo esfuerzos muy grandes para que se logre la paz y sobre todo para que no se den pasos que sean irreversibles. Ahora, ¿por qué Palestina está en dos territorios que no se tocan entre sí si son de un mismo país? En el medio hay tierras ocupadas por el Estado de Israel, y muchas de las tierras que el Acuerdo de Naciones Unidas de 1948 pone en manos de la autoridad palestina, los Altos del Golán, están ocupados por Israel. Es más, por ejemplo, la ciudad santa de las tres religiones monoteístas del mundo, Jerusalén, donde está el sepulcro de Cristo, donde está el lugar donde murió, cerquita está el lugar donde nació, está el muro de los lamentos del templo original que construyó el rey David, lugar de peregrinación todavía de los religiosos judíos, y está la mezquita de Omar, en donde, según la tradición musulmana, el profeta Mahoma subió al cielo. Entonces, la resolución de Naciones Unidas, resolución que al Uruguay lo compromete por dos razones. Primero, porque es de Naciones Unidas. Pero en segundo lugar, porque Uruguay presidió, a través del embajador Rodríguez Fabregat, la Comisión Especial para el Asunto Palestino, creada por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Bueno, sin embargo, hay una plaza en Tel Aviv que lleva el nombre del embajador Rodríguez Fabregat. Sin embargo, Israel... Bueno, entonces esta resolución de Naciones Unidas establece, por ejemplo, yo hablaba de las características tan especiales que tiene la ciudad de Jerusalén. Bueno, sin embargo, Israel estableció allí su capital, la presidencia de la República, la oficina del primer ministro, la Knesset o parlamento, están en Jerusalén. Esto lo prohíbe expresamente la resolución de Naciones Unidas. Esto justifica un bombardeo terrorista que mata fundamentalmente niños, mujeres y personas indefensas e inocentes bajo ningún concepto. Pero cuidado, no abramos en el mundo una nueva grieta pro Israel y pro palestino. Los que son pro palestinos no pueden ver ninguno de los errores que comete el terrorismo. Los que son pro judíos no pueden observar ningún error que cometa el gobierno del Estado de Israel. Cuidado con esto. Hay países que han mudado su embajada para Israel. Acá el presidente de la calle lo insinuó, generó una reacción muy negativa y no lo hizo. Pero yo me pregunto, por ejemplo, ¿no será un síntoma de esta grieta que estamos formando? ¿No será un síntoma de esta grieta que Uruguay se haya abstenido en la resolución del jueves pasado, pidiendo un alto al fuego? ¿Qué más puede querer el mundo que un alto al fuego en este momento? ¡Que dejen de morir civiles ya! Ahora, si para que dejen de morir civiles vamos a aceptar el argumento de, bueno, pero el que primero mató un civil fue el otro, así que yo tengo, él me mató uno, yo le mato 10, entonces él me mata 20, yo le mato 100. No, los que luchamos por la paz no aceptamos ese argumento. Basta de muerte de civiles, vengan de donde vengan. Y a mí me duele como uruguayo que entre los poquititos países, un puñadito, que votó, que se abstuvo en la votación de Naciones Unidas, figura Uruguay, que redactó la resolución original que da nacimiento a los estados de Palestina e Israel. Mucho cuidado con esto, ¿no? Bueno, a todo esto, el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, presentó una declaración que fue votada, pero además hizo declaraciones en su condición de secretario general, condenando toda la muerte de civiles y pidiéndole a Israel que, en palabras del Papa Francisco, que dijo: todo país atacado por el terrorismo tiene derecho a defenderse, no a vengarse. Y en esa misma, de esa misma manera, vemos que la idea de Israel de penetrar el territorio palestino y no dejar títere con cabeza probablemente termine con un centenar de terroristas que han llegado al territorio palestino para desde allí hacer sus acciones criminales, pero terminará también con la muerte de decenas, a lo mejor centenares, de miles de ciudadanos palestinos inocentes. Ya cayó un hospital de niños bombardeado, que no es la primera vez que es bombardeado. Bueno, la polémica gira en torno a si fue una bomba del Estado palestino que se equivocó o si fue una bomba del Estado de Israel deliberadamente. Yo, ¿saben qué digo? Que a mí mucho más que encontrar el culpable en este momento, ya habrá tiempo para lo otro, pero en este momento me interesa, me importa que ambas autoridades nos den garantías de que no va a volver a ocurrir. La Franja de Gaza es un verdadero campo de concentración gigantesco, porque los palestinos que quieren salir de allí no pueden. En el sur se habló de crear un cordón humanitario que les permitiera incluso huir a Egipto. Fue cerrado militarmente. En la frontera con Israel se desplazaron 380.000 efectivos armados. 380.000, Uruguay es un país de 2.5 millones de habitantes. 380.000 efectivos armados en la frontera de la Franja de Gaza con la autoridad palestina está en Cisjordania, que repito, no tiene comunicación territorial con la Franja de Gaza, y la autoridad palestina no ejerce autoridad en el territorio de la Franja de Gaza. 380.000 efectivos militares. Es a través de la frontera terrestre con Israel que Palestina se abastece de energía eléctrica, de agua potable, de alimentos, de abrigo y de energía eléctrica. Cuando se cierra la frontera, se ven privados de todos estos elementos. Y yo digo, ¿hay causa política o revancha de Estado a Estado que pueda justificar una medida de esta naturaleza? No, desde nuestro punto de vista no. Ah, entonces le estamos poniendo un pero al bombardeo. No, naturalmente que no. El 7 de octubre, el Hamas, el grupo terrorista que bombardeó Israel, que invadió hasta con motos la frontera, fácilmente cortaban el alambrado y pasaban por el otro lado, y secuestraron aproximadamente 200 rehenes civiles, pusieron, además de cada uno de los crímenes que condenamos vehementemente, pusieron en riesgo a toda la población de Israel y a toda la población del Estado palestino. No tienen derecho. Ahora, que no tengan ningún derecho en hacerlo, no quiere decir que justifiquemos la venganza. Recordemos también que Hamas es un enemigo histórico y tradicional de el pueblo palestino. Cuando todavía no se había consolidado el consenso de las naciones de Occidente para aceptar la representación de la Organización de la Liberación Palestina, la OLP, en el seno de las Naciones Unidas, que ahora sí tienen su representación y su participación, la OLP era un enemigo y un objetivo de Hamas y de otros grupos terroristas como Hezbollah, que tiene su base de operaciones en Irán. Yo veo que muchas veces tendemos a simplificar las noticias, y la simplificación solamente nos puede traer más confusión, y en el medio de la confusión, que no es tan grave, la muerte de civiles inocentes. Por ejemplo, acá yo he visto comunicados oficiales que hablan del terrorismo de Hezbollah desde el país árabe de Irán. Cuidado, Irán no es árabe, Irán es persa. No es lo mismo ser persa que árabe. Bueno, algún oyente o alguna oyente me podrá decir, bueno, a mí en mi vida cotidiana no me hace tanta diferencia. Pero cuidado, cuando manejamos estos temas, tenemos, sí, que ser muy precisos y cuidar mucho estas diferencias. Son musulmanes. Bueno, acá la comunidad musulmana en Uruguay es una comunidad muy pacífica, muy pacífica. Y existen en el seno de la religión musulmana grupos pacifistas muy importantes, grupos que trabajan por la paz en el Medio Oriente muy importantes. Y hay grupos fundamentalistas, como también los hay en la religión judía, o los hay también en la cristiana. Hay sectores religiosos, ortodoxos, judíos, con representación en el Parlamento, que creen que hay que disolver, otra que la reforma judicial de Netanyahu, creen que hay que disolver el poder judicial en Israel, porque la ley de los judíos está en la Torá, está en la Biblia, entonces no precisan constitución. Tremendo, ¿no? Pero los hay. Y hay árabes fundamentalistas, musulmanes y musulmanes que no lo son. Aquí en Uruguay, la autoridad religiosa máxima del judaísmo, de la religión musulmana, es un hombre muy comprometido con la paz. Es más, lo hemos estado visitando para ver es el Sheikh Samir. Samir, Sheikh de la religión musulmana acá en Uruguay, es un hombre muy ponderado, muy comprometido con la paz y que tiene un diálogo abierto con la colectividad judía. Cuidado entonces con las sobresimplificaciones, y cuidado cuando las sobresimplificaciones nos llevan a ver un solo lado de un conflicto muy complejo. Supongamos, sí, que el Estado de Israel invade territorialmente a la Franja de Gaza. Antes de hacerlo, le dio a la comunidad palestina que allí vive, en el norte, la que vive en el norte de la Franja de Gaza, 1.300.000 palestinos que viven al norte del río Jordán, y les dio 24 horas para vaciar el territorio del norte e irse al sur de la Franja de Gaza. Autoevacuación. Ni ponían un medio de transporte, ni permitían que lo pusiera Estados Unidos o las Naciones Unidas o cualquier país de Occidente. Es decir, tenía que ser autoevacuación. Yo veía el otro día por televisión un hombre de 70 años que decía, ¿y yo por qué me tengo que ir? Y él, a ver, no era una respuesta contestataria. El yo por qué suena contestatario. ¿A dónde me voy a ir y cómo? 75 años y me voy a ir caminando hasta el sur de la Franja de Gaza. ¿Cruzar el río Jordán? ¿Cómo? ¿En qué? ¿De qué manera? Bueno, el ultimátum no se llevó a cabo al cumplirse, pero la información que daban las autoridades del Estado de Israel es que si no se cumplía, iban necesariamente a invadir, y los que quedaran al norte quizá tuvieran las consecuencias. Es tremendo, porque los que tienen más dificultad en emigrar son las mujeres, los niños, los hombres mayores de edad, los discapacitados. Bueno, todo esto hace que se nos haya ocurrido que, ojalá que no sea así, pero bueno, yo prefiero que el conflicto dure mucho y que tenga menos muertos a que dure poco porque un bando extermina al otro, ¿no? Pero bueno, es muy difícil en el mundo de hoy saber. Ojalá dure poco y haya paz. Pero mientras tanto, vamos a dedicar de nuestro programa una cuarta parte, los 15, 20 minutos finales, todos los lunes, a analizar fundamentalmente, más que denunciar el crimen, a dar noticia y sugerir conductas que conduzcan a la paz. El profesor Eddie Kaufman, a quien tendremos varios lunes con nosotros, junto a algunos colegas suyos palestinos, profesor de la Universidad Hebrea, profesor de la Universidad de Haifa y de la Universidad de Maryland en Estados Unidos, profesor emérito, ciudadano ilustre del Uruguay, vive en Israel, doctor honoris causa de la Universidad de la República en el Uruguay, judío, mediador internacional en varios conflictos, ha generado lo que él llama los clubes de primos, que es juntar en distintos países del mundo la colectividad palestina y la colectividad israel para demostrarles que tienen una misma raíz y una misma historia. Vamos a hablar con él desde la sociedad civil de los distintos países del mundo. ¿Qué papel se puede jugar para contribuir a la paz? ¿Y qué papel se puede jugar para echar leña al fuego? Y mientras tanto, cada uno de nosotros sabrá cómo vivir su compromiso con la paz. Pero desde ya y con esto me despido hasta el lunes próximo. No basta, no basta con haber tirado la primera bomba para justificar que el otro reaccione de cualquier manera. Queridas amigas y queridos amigos, nos volvemos a encontrar el próximo lunes.
Hasta aquí, Una Mirada al Mundo con Juan Raúl Ferreira. Nos reencontramos el próximo lunes a las 13 por Radio Cultura 97.9. The answer is blowing in the wind.